intentemos ordenar un poco la cantidad de información que hay para compartir con ustedes, ¿no? Y conversar también con ustedes. Esta es otra enorme crisis institucional del gobierno. Ahí no puede haber ninguna duda, no puede haber dos, tres miradas. Nah, enorme crisis institucional del gobierno que pega en la oficina de al lado. Esto es literal, o más o menos, pues yo no sé dónde está la oficina de la FLUF, pero es el hombre que la calle tiene las dos campañas presidenciales y lo lleva al lado y dice, bueno, asesorame, sí, también.
Un asesor muy cercano, el primer círculo de la calle.
Y Bustillo, que es canciller amigo, sí, de la calle. Alguien que llama como un amigo de confianza. Otra vez la confianza, otra vez una crisis institucional con gente de extrema confianza de la calle. Si será crisis institucional, que como astesiano es gente a la que le confía todo. Le confía a una cancillería, a su asesoría, su seguridad. De eso no hay discusión, ¿no? De hecho, sí, renuncia. Esto es al igual que Penades, y hay que, el caso Penades, esto tiene una subtrama, esto ya es judicial. Y le pido, ¿cómo se llama la fiscal del caso Penades? Perdón, me olvidé el nombre. Guione, le pido a Guione el uso de su término, estafa procesal. Podría hacerlo, digamos, hablando vulgarmente, no,
sí,
como...
sabiendo que no es un delito que esté tipificado,
pero,
en el Código Penal.
Si se hablan de ocultar la prueba, de destruirla, romper un teléfono,
sí,
el
coordinar
teléfono,
versiones.
Bueno, habrá otra fiscalía que tenga que investigar esto. El caso de fondo que estaban investigando ayer es el caso del pasaporte de Marcet, que hizo que ayer la crisis institucional derivara en la renuncia de Bustillo. Se va a ir Maciel, obviamente, ¿no?
No, cualquier otra cosa sería absurda.
Bueno, no, capaz que se fue, no nos enteramos, pero sí, se tiene que ir Maciel y se tiene que ir a la FLUF, que es un asesor de campaña que parece que era un poco más que asesor de presidente, además, porque estaba metido en otros temas, ¿no? En estos temas, solucionando...
Sí, sí, no es un tema exactamente de comunicaciones, no, que puede tener su costado, bueno, de comunicación, pero no...
Sí, pero después que los hechos se dan, puede venir el que está encargado de comunicaciones y decir, ¿cómo presentamos esto? Pero no puede arreglar cómo se dan las cosas, o no podría en ese caso. Entonces ahora tenemos dos instancias judiciales, para que quede claro. El pasaporte de Marcet, y ahí hay un caso de fondo. ¿Se llegará al fondo? ¿Cómo Marcet logró... Solo por la torpeza institucional, irregularidades, hay corrupción. ¿Qué pasó? Ministerio Interior, Cancillería, ¿cómo llegó a hacer presión para tener un pasaporte? Que aparentemente quizás no sea ilegal tampoco ese pasaporte. Pero adentro tocó mucha cosa, Marcet, para tenerlo. Y después, este segundo caso, que el fiscal Machado, que es el que está, sí, en este caso, dice, para mí este no, acá hay una subtrama, pero no me lo metan arriba porque seguramente piense me va a contaminar el caso de fondo. Entonces lo tiro para el costado, que es la posible ocultación de información del gobierno, destrucción de evidencia. Digo posible también porque todos estos audios hay que ver si sirven como evidencia, si la nueva fiscalía los toma, son grabados por una parte en favor suyo. O sea, hay que ver, todo eso hay que ver. Separen lo que es las repercusiones políticas, sí, que el audio te hace caer al ministro, de lo que la fiscalía toma como prueba.
Sin desestimar las cosas estridentes que hay en los audios y que todos escuchamos, reconociendo que tiene que haber un proceso judicial con todas las garantías para todos los involucrados en eso.
Sí, y bueno, y ahí tenemos la crisis institucional. Ahora vamos a ir al detalle de lo que pasó ayer y después a cómo arma la defensa Díaz con H, ¿no? Que es un capítulo aparte que para mí no se argentiniza un poco. Ellos le llaman carpetear. Es como que tenés la info y la tirás toda junta en un momento para, como decía Emiliano, bailar todos al mismo tiempo el mismo baile con la misma música que nos pide la defensa de H. Pero eso es otro capítulo. Ayer habló Fernando Pereira.
Sí.
Porque se reunió el Frente Amplio, obviamente, de urgencia. Ahí me queda la duda, pero eso es estrategia política, si ahí no es mejor dejarlos desangrar políticamente al gobierno, esperás 24 horas y después con todo sobre la mesa. Pero bueno, el Frente Amplio ha actuado así, intempestivamente, cae arriba de la situación, los audios eran de la tarde, se reunió y le preguntaba a Pereira por las primeras repercusiones, ¿no?
Sí, esto fue en una conferencia de prensa, luego que se reunió de urgencia el secretario ejecutivo del Frente Amplio.
Había más que secretario ejecutivo, me parece, ¿no?
Sí, ampliado, era el secretario ejecutivo ampliado.
Le iban poniendo sillas al lado de la gente. Sí, sí, bueno, esto decía Pereira.
Esta circunstancia amerita destituciones inmediatas. Y aunque esto es tardío, algo es algo. Hace mucho tiempo que el Frente Amplio viene diciendo que tanto Bustillo como el ministro Heber deberían de haber sido removidos de sus cargos, y nos llamaba la atención cómo las bancadas parlamentarias, ante tanta evidencia y tanta claridad, no sacaban del cargo a estos ministros. Yo creo que llegó la hora. Y lo mismo para la FLUF, uno de los principales asesores del presidente, que pasó todas las rayas que se puede pasar en un sistema democrático.
Bueno, queda clara la posición del Frente Amplio, bastante atendible además lo que dice Pereira, que todos estos que aparecieron ahí involucrados, ahora vamos a ver cómo y por qué, que se vayan, ¿no? O que los echen, que es otra cosa. Pero bueno, ahí es el manejo, la renuncia ya está escrita, renuncia uno, no lo van a hacer a gusto de la oposición, van a renunciar, los va a echar a todos, ¿no? Bueno, H tenía que declarar en fiscalía por el caso del pasaporte a Marcet. Eso era lo que iba a pasar ayer. Pasó ayer. Pasa que la defensa armó un panorama que es el que nos hace bailar a todos alrededor, ¿no? El gobierno, H incluida, habían ocultado al Parlamento información. Eso queda claro. Y H nos ocultó además un año todos estos audios que tenía. Un cruce de WhatsApp. Y lo clave acá, hay un cruce o varios cruces de WhatsApp entre H y Guillermo Haciel, que hace rato que son públicos, sí. Además que llevaron a la renuncia de H, porque se lo pidió el Partido Colorado, donde se comprueba que sabían de la peligrosidad de Marcet, para decirlo en términos vulgares, antes de darle el pasaporte. Sabían quién era Marcet. Eso es lo que comprueba el número 2 de estos chats, entre el número 2 del Ministerio del Interior y la número 2 de Cancillería. Se intercambian WhatsApp. La gente lo entiende, saben que Marcet es un narco peligroso y después de eso le dan el pasaporte. Hey, ¿qué pasa? Cuando van al Parlamento, esto lo ocultan. Ocultan las comunicaciones, ocultan el WhatsApp. Eso ya es grave institucionalmente. Maciel acá aparece como el principal responsable. Aparece, claro, dirán, bueno, lo que H hace ver. Está bien, capítulo chiquitito de Maciel, ¿no? Un ex colorado devenido en nacionalista, un ferviente punitivista, un problema para cualquier política de seguridad pública del país. Creo que acá el país entero, con la renuncia de Maciel, que serán las próximas horas, se saca de arriba un estorbo que es para una buena política de seguridad del país, ¿no? Un hombre que apareció contando muertos y rapiña.
Sí, sí. El líder de Fundapro, que fue muy utilizado en su momento por la oposición de su momento contra el Frente Amplio, el Partido Colorado en particular, y Pedro Bordaberry, como un puntal para el discurso público, azuzando el tema de la inseguridad. Mm.
Era Colorado, ahora es una vergüenza el Partido Nacional desde hace 3 años ahí en el Ministerio del Interior. Bueno, capaz que se sacan ese peso, capaz no, se tiene que sacar ese peso de arriba ahora. Pero ¿qué pasa? Esta información, y ahí voy al Parlamento, vamos a 2 años, no, al año pasado, dos años atrás es el caso. 22 de agosto del 22, saben, van al Parlamento todos, estaba H, estaba todo, saben que tenían estos WhatsApp cruzados y deciden ocultarlo. Y este es el caso de fondo que está ahí. ¿Por qué le dieron el pasaporte a Marcet si sabían todo esto? Más allá de que los pasos legales pueden haber sido los correctos porque Marcet no era o no tenía una causa abierta.
La versión de que no había alternativa legal para no darle el pasaporte a Marcet, que es la versión que se impulsa desde el gobierno.
Ese ocultamiento del que participa H públicamente, ahora lo vamos a escuchar en el Parlamento, es el que lleva la trama posterior. ¿Cómo hace el gobierno para tapar eso que ya tenía en las manos y que más o menos la oposición le preguntó, pero sin poder ir al fondo, pero la oposición algo intuía que estaban ocultando, ellos sabían buena parte que estaban ocultando, empiezan a armar una trama de torpeza irregular, absurda, ¿no? De los Simpson, ¿no? Para tratar de ocultar esto. H decide llevar todas esas charlas que graba posteriormente al Parlamento, ya asesorada por Díaz. Y acá hay un hecho fundamental. Las grabaciones que están escuchando, si es que no las escucharon, son grabaciones que H hace a instancia de su abogado, donde jamás nunca va a pisar el palito ni evidenciar nada, porque está haciendo una cama a los demás. Eso lo hace después de ir al Parlamento, y en el Parlamento, recordemos un poco, José, porque H también ocultó la información, por lo menos es lo que nos parece ahora, lo va a decidir la justicia.
Pero sí, de todos modos, tanto Heber como su secretario Maciel dijeron en el Parlamento que hubo averiguaciones en el 2021, en septiembre, 21 de septiembre de 2021, que la Dirección de Drogas le pide a la subsecretaría del Ministerio del Interior, o sea, a Maciel, que consulte informalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores con la pregunta de cómo Marcet había entrado a Emiratos Árabes. Según Maciel, la Dirección de Drogas, como era una investigación, no le adelantó información de quién era Marcet, y lo mismo dijo la subsecretaria Carolina.
Eso dijeron en el Parlamento.
Eso es lo que dijeron en el Parlamento.
Pero todos sabemos ahora que los WhatsApp previos estaban, que son estos ocultamientos, y ya sabían quién era Marcet.
Lo que se difunde, el WhatsApp que se difunde, es una segunda conversación, porque Maciel y H en la interpelación hablan de dos conversaciones, una en septiembre y otra en noviembre. Lo que se difunde es la conversación por WhatsApp en noviembre, donde el subsecretario Guillermo Maciel le pregunta: hola Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso, un narco uruguayo muy peligroso y pesado? Ahí es cuando
evidencian que sabían que era un narco uruguayo pesado, o lo que consideraban ellos, y aparece. Pero ¿qué decía H en el Parlamento? Que es el caso que ayer se estaba investigando, por eso fue a declarar.
Como bien decía el subsecretario Maciel, en esas dos oportunidades, él me solicita esa información puntual de la situación de este señor Marcet, a lo cual yo, a través de mi secretaría, le contesto puntualmente lo que él me pregunta, no me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta, porque me dijo que era una cosa reservada, y así yo se lo respondo.
Ese titubeo, entrevero de H, evidencia que tenían algo que no querían mostrar, que después se reúnen en una casona del Prado, que es lo que los audios que escuchamos ayer, Maciel comete la torpeza de decir que los tenía escritos esos WhatsApp. Eso lo averiguó la justicia, nosotros no somos los fiscales acá. Las cosas se averiguan la justicia. Bueno, ¿por qué tenían esto? ¿Cuándo lo tenían? ¿En qué fecha? ¿Cómo? Es lo que está investigando este fiscal Machado.
Claro, pero sigue siendo claro que en noviembre de 2021, en la segunda consulta que le hace Maciel a Carolina H, le advierte que es un narcotraficante muy peligroso y pesado, y en el Parlamento, un año después, unos meses después, Carolina H. y Maciel dicen que no sabían quién era Marcet.
¿Qué pasa? H. está implicada en esto, tiene que explicar sus reuniones con Balbi, tiene que explicar por qué titubeó en el Parlamento, qué dijo, qué sabía antes, qué no sabía antes. Por eso, lo que vivimos ayer es un capítulo donde H. va ante la Fiscalía y se le arma una estrategia que podemos dejarla para un capítulo aparte, ahora secundario, de esta trama. Lo principal es la crisis institucional del gobierno, no hay duda. Y las posibles implicaciones que van para todos lados. Pero acá hay un capítulo, una maniobra con el sello Díaz, de armar al mismo tiempo todo el operativo prensa, medios, redes, que el caso llega a Fiscalía para que su defendida quede de la mejor manera. Es un caso privado, no podemos negarle todas las estrategias que utiliza Díaz. Pero volvamos a las charlas que grabó H para demostrar su inocencia. En esas charlas Bustillo comete todas las torpezas habidas y por haber, ¿no? Bustillo se ha mostrado como una persona
estridente,
muy torpe para declarar en los años que ha estado en Cancillería, y quizás, y eso lo investigará en Fiscalía, algunos delitos incluso en lo que dice, perder el celular, bueno, en fin, ustedes lo escucharon. Le dice, incluso en la investigación interna, y hay irregularidades administrativas que pueden de alguna manera caerle en la carrera que tiene Bustillo. Bustillo es embajador, más allá de canciller.
Es funcionario de carrera de
canciller. Y él pide como canciller que trate de alterar la investigación interna. Eso es lo que entendemos porque nombra
a Carlos. Sí, es muy claro. Nombra a Carlos Mata diciendo que puede hacer que él incida sobre la investigación interna que tiene Cancillería para que le dé opciones a H para evitar contestar sobre los mensajes.
¿Dónde estamos ubicados ahora? Esto es post-parlamento. Tienen que taparlo del WhatsApp de alguna manera. Hay una investigación interna. Hay una posible investigación en Fiscalía que se viene. Y dice, ¿qué hacemos con esto? En presidencia, la FLUF jugando a tratar de destruir y ocultar pruebas.
Sí, invocando al presidente, ¿no? Para convocar a la reunión.
Y en Cancillería, como canciller tratando de alterar una investigación. Sí, que nos pregunte tres veces por la comunicación y la tiramos para afuera y que aparezca Mata. Bueno, capítulo aparte, Mata es candidato a embajador en La Haya, ¿no? Con toda una cantidad
Tribunal de Justicia, ¿no? Justicia, un cargo muy importante dentro de la carrera de diplomáticos uruguayos en su pasaje.
Cerramos porque espero que esto termine con eso, aunque ahí no está involucrado él directamente, sino que lo involucran, pero bueno, uh-huh. Nada, ya sabemos por qué Mata no debería estar ahí. Pero en la audiencia también quedas puesto en la FLUF, como decía Ricardo también. Y ahí viene otra oficina cercana a la calle Pou, de extrema confianza. El presidente lo que elige como asesores es, este me va a custodiar en seguridad, este me va a asesorar en imagen. Al diablo con la gente que elige la confianza. Y un canciller, cuando se me va Talvi de mi coalición multicolor, uno de los firmantes de la coalición, llama un canciller amigo. ¡Wow! Complicadísimo, institucionalmente, desde Washington. La carta de Bustillo es nada. De la nada, descontextualizar lo que dice Bustillo es medio difícil.
Sí, comprensible desde el punto de vista de un indagado que se le complicó la situación de la justicia, ¿no?
Ojo, hay un punto de Bustillo a favor ahí. Oh, esta me armó en las frases que donde yo quedo pegado, me hace una cama con un audio, lo tira para que yo quede pegado, él se va a defender. Contratará a un buen abogado que pueda lidiar con Díaz, que ya armó toda la estrategia, ya dejó toda armadita. No, pero bueno, ese es un capítulo de Bustillo, un problema de Bustillo en la justicia. Lo nuestro en la calle es una crisis institucional, para mí la más grave de todas, porque arrastra un poco todas. Es la primera. Arrastra Marcet, Astesiano, en la subtrama Penadez, Heber de vuelta, que debería renunciar, pero ya Heber tuvo que haber renunciado tantas veces que a esta altura no sé.
Uno lo considera de amianto.
Sí, sí, si llega hasta el final, y hasta dónde llega de la calle, que va a estar indagado en esto, ¿no? Porque le van a preguntar, ¿usted le dijo a la FLUF o no le dijo a la FLUF, no?
Sí, porque además ahí es donde aparece el principal responsable de esto, que es la calle. Porque la crisis institucional la tiene él, porque la tiene con su entorno cercano, pero además la estatura de la calle como presidente y la estatura institucional de la calle, esto no tiene que ver con términos personales ni con la calidad humana del presidente, que es lo que ha utilizado como referencia en estos vínculos.
Sí, confío, me
sino que tiene que ver en su estatura como jefe de todas estas personas que están involucradas en los pedidos de renuncia. Parecía certero lo que decía Fernando Pereira en ese audio de esto. Hace meses lo tiene el presidente en su entorno cercano. Estos nombres no aparecen ahora. Esto no es una noticia actual. La crisis que tiene Cancillería adentro con estos nombres. Lo que sucede ahora es que, es cierto, la música la pone la defensa de Carolina H., la pone Díaz. Estamos todos bailando esa música. No es el periodismo, no es la oposición,
no.
Es la defensa que pone en este momento esa música. Pero la responsabilidad es de la calle, porque es el que ha permitido que esto siga pasando. Que esta gente esté todavía toda en su entorno y esté toda en el gobierno sin decir nada al respecto y sin hacer nada al respecto, cuando era muy claro que todas estas personas estaban involucradas en una trama que los dejaba vulnerables ante una situación que era muy 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 obvia, incluso en la interpelación.
Voy más atrás en un punto de la responsabilidad de la calle. Voy a ir casi hasta 2014. Y lo quiero dejar para la semana que viene para no entreverar. Pero se lo preguntamos y no tocan nada. Todo este lío interno que estás armando en la policía, diciendo que hay algunos leales, otros no leales, ¿no determinará en los tuyos y los míos? Y en cada ámbito hay corrupción, como hay en la política, como hay en la policía. No estoy hablando que el cuerpo policial sea corrupto. Sí. No vas a hacer un escándalo. Le está explotando en la cara, porque atrás de la gente de confianza que dice Emiliano, que es su gente, está la cantidad de irregularidades en el Ministerio del Interior y de gente que tira datos para acá, tira datos para allá, que está bien, digamos, quieren denunciar hechos. Pero claro, la de que, y ahí voy a lo que me preocupa como ciudadano del país, los temas de seguridad pública de este país no se arreglan en el Ministerio Interior, brazo ejecutor de la Fiscalía, con lealtades, amistades y mis comisarios, no digo comisarios, pues no creo que haya, pero mis comisarios, no se arregla así. Esto lo vamos a hablar en otro momento, pero para mí de fondo acá está el fracaso total y absoluto de aquella idea de la calle de vengo con mi gente de confianza en Ministerio Interior y con mi gente amiga de confianza en Presidencia y acá armamos el equipito. ¿No?
Termina siendo un problema de deslealtad de doble filo, porque en principio por parte de la calle es un gesto de deslealtad institucional instigar de esa manera, pero él termina cortado por la deslealtad de su gente hacia él, porque por lo menos en una de las lecturas más benévolas que se puede hacer y que incluso el propio presidente ha puesto sobre la mesa, eso es lo que sucedió. Fueron desleales con él y lo terminaron traicionando. Insisto, es una de las lecturas más benévolas que se puede hacer.
Sí, y no solo en este caso, además, que es el que nos tiene hoy conversando sobre este tema. No, pero ayer hablábamos del caso Penadez, la persecución a las víctimas, lo que sucedió con la policía, lo que pasaba dentro del Ministerio del Interior. Gente en situación totalmente vulnerable, que no tiene la capacidad de poner en la prensa las víctimas del caso Penadez, no tiene la capacidad de poner en la prensa la situación para poder generar esta corrida masiva de presionar ante la situación que tienen que vivir en su defensa. Gente que no llega a declarar porque tiene miedo de ir a declarar, porque se siente sola, presionada por el aparato institucional del Estado en un caso que debería proteger a esas víctimas, que estamos hablando de un caso de abuso sexual y que no tiene nada que ver con este caso, que se están cobrando cuentas, además del tema de fondo, insisto, que es los problemas institucionales y lo que sucede con el presidente de la calle y con su entorno cercano. Sí, eso es lo relevante en este tema y es lo que queda expuesto con esos audios. Pero en los casos de las víctimas de abuso sexual y del caso de Penades, no tienen la posibilidad de hacer esto porque no hay un ajuste de cuentas político adentro, como sí hay en este caso, que es lo que lo termina exponiendo.
Sí, y bueno, hay un hilo ahí para cerrar esta parte que me parece que corre desde el caso Marcet, en principio, Astesiano después, la subtrama del caso Penades y ahora esto, una crisis institucional gravísima alrededor del presidente de la calle, que habrá que ver hasta dónde llega, incluso la justicia con el presidente de la calle, en este caso en particular, con el AFUS, no tengo ni idea, lo investigarán. Pero está claro que políticamente los errores son de una grosería mayúscula. El primer día después de Astesiano, que tuvimos una columna de Vicky Gadea, que dijo, esto es institucional, no personal, y venía de antes lo institucional, no personal. Es institucional, no personal, es gravísimo. Veremos si el presidente, o veremos cómo el presidente se pone al frente de esta gravísima crisis que lo tiene demasiado involucrado con la gente de confianza suya. Este es el tema central hoy en día y es lo más importante y grave para el país.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Descubrí lo nuevo emocionante del iPhone 15 y viví la revolución del titanio con el iPhone 15 Pro. Encontranos en iPlace, el único Apple Premium Reseller del Uruguay con los mejores planes de financiación.
Y ahora venimos con un capítulo que es la estrategia judicial de Díaz, que me parece interesante compartirlo con la audiencia. Se lo vamos a contar, por lo menos nuestra visión, en unos minutos. Me dirán, ¿no es el tema de fondo? Bueno, no, de eso hablamos, del tema de fondo, de la crisis institucional. Ahora venimos en unos minutos con la estrategia judicial de Díaz. Pero ¿por qué es importante? Creo, porque quiero que Emiliano lo reitere. Es porque Díaz logra, es muy inteligente, es muy capaz, tiene mucha experiencia, muchos años de juez, fiscal de corte, ahora abogado privado, para hacernos, lo que decía recién Emiliano, bailar a todos alrededor del compás y la melodía de su defensa. Entonces, ahora venimos con eso para contarles cómo vemos nosotros, cómo queremos compartir con ustedes nuestra visión de cómo esta estrategia de Díaz no nos puede llevar puesto. Díaz puede hacer lo que quiera con su defendida, es una clienta. Ahora, la relevancia para nosotros desde este lugar, y para la mayoría de ustedes del suyo, me parece que la institucionalidad, la democracia, los republicanos, no que se salve
aunque uno, sea un poco más aburrido.
Sí, no que se salve uno, que se salve otra. Ese es un problema de los abogados, sus clientes.
De 8 a 12.
No toquen nada.